Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde las 7, las 6 en Canarias, la hora de encender. Ha llegado el frío, ya era hora, o no, porque ya estaban los puristas del frío diciendo que ya estaba bien de tanto calor. Pues ahora toma el frío, ¿eh? Y bien de frío. Está empezando el fin de semana, conviene saber el pronóstico del tiempo. Acaba de contar en la primera hora de la linterna el hombre del tiempo, el entrañable hombre de las nubes de la linterna Olcina, Jorge.
Frío, los cielos cubiertos, la lluvia, la llovizna, la nevada que va a caer en los sistemas montañosos, también incluso en Sierra Nevada y en algunos puntos de Castilla León, de La Rioja, de Navarra, pues como digo, va a ser el ambiente que vamos a vivir el sábado. El domingo más de lo mismo, ¿no? Quizá un poquito menos de lluvia, pero sigue el ambiente frío, las mínimas que en todo el interior peninsular pues apenas van a superar los 2-3 grados y el tiempo este de invierno que viene a instalarse durante algunos días.
Viernes 15 de noviembre, el frío también ha llegado al ánimo en estas horas de escarnio y dolor a las víctimas del terrorismo de ETA y a las víctimas de los asesinos y violadores que han salido de prisión a raíz de la derogación de la doctrina Parot, primero por Estrasburgo y después por el Tribunal Supremo y también por la Audiencia Nacional. La doctrina Parot, ya saben, ha permitido prolongar la permanencia de los presos de la banda ETA y otros grandes asesinos y violadores en las prisiones más tiempo del previsto por los beneficios penitenciarios del Código Penal de 1973, el franquista, sí, que no fue cambiado hasta 1995, después de varios gobiernos, por ejemplo, con mayoría absoluta del Partido Socialista para hacerlo, pero no lo hicieron. Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera injusto el sistema, llamado Doctrina Parot, que descuenta los beneficios del total de la condena, de los miles de años, y no de los 30 años de máximo cumplimiento, que es lo que establece el Código Penal franquista del 73. Hoy ha hablado el juez, que era presidente de la Sala de lo Penal cuando se creó la doctrina Parot, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que luego esa doctrina Parot fue respaldada por el Tribunal Supremo en el 2006. Javier Gómez Bermúdez, que ustedes le conocen perfectamente, porque además fue, por ejemplo, el presidente del tribunal sentenciador del 11M, ha participado hoy en un debate en el Colegio de Abogados de Guipúzcoa. En el debate estaba la abogada Inés del Río, Amaya Izco. Esto de que los jueces instructores se conviertan en estrellas es un mal que no tiene fin en España, porque el juez Gómez de Bermúdez es titular de un juzgado de instrucción en la Audiencia Nacional, como lo era en su momento Garzón, y luego participan en este tipo de cosas, en debates públicos. No se entiende bien eso, pero como hablan, se descubren y lo contamos. Gómez Bermúdez ha defendido la doctrina Parot, pero a la vez ha defendido también la derogación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de dicha doctrina. Admite que fue una injusticia la doctrina Parot, porque así lo dice el Tribunal Europeo, y lo admite a pesar de haber participado en el nacimiento de la doctrina Parot en la Audiencia Nacional.
Cuando el juez, en vez de aplicar la ley, se dedica a hacer ley, suele meter la pata. Sin embargo, si tú lees el artículo 70, es que no ofrecía duda en origen. ¿Qué ocurre? Que como el legislador fue inactivo, pues entonces los jueces intentan buscar salidas, en mi opinión equivocadamente, que nos llevan donde llegamos.
Pero si lo hizo él. Pero ya sabían entonces lo que estaban haciendo. Y colocaron esta chapuza hasta que ha colado, es lo que nos quiere decir, que como el legislador no había hecho nada al modificar el Código Penal del 73, los jueces legislaron haciendo una chapuza hasta que ha colado la chapuza. Oiga, si era una chapuza entonces, haberlo dicho, no haberlo hecho. Más de Gómez Bermúdez.
Ese es el debate de fondo de la derogación de la doctrina Parot. Es una injusticia mayor que la que supuestamente se trataba de corregir.
¿Pensaba entonces que era injusta o solo lo cree ahora? Si sabía que era injusto cuando se creó la doctrina Parot, es como para echarse a temblar en las manos en las que estamos, ¿eh? ¿Está admitiendo que tomaron aquellas decisiones a sabiendas de que iban a ser injustos algún día? Pues más de uno se ha ido a su casa condenado por ello, ¿eh? Lo que la sociedad no entiende es por qué nadie suprimió los beneficios penitenciarios para terroristas que mataban a diario y en democracia durante los 80 y los 90. El código penal vigente entonces, el franquista, le vino bien a determinado pensamiento de izquierdas que hoy no considera noticia la salida de la cárcel de asesinos y violadores, por lo menos una noticia de portada. Y luego está lo de las prisas. A lo mejor es lo que piensan los jueces, es que mejor todo a la vez que se digiere menos, y es lo que hay, ¿eh? Donde te tragas todo a la vez, así no haces, no, el paladar no se entera de nada. Añade su señoría Bermúdez que son impecables las últimas decisiones en la Audiencia Nacional de excarcelar a toda velocidad a los etarras. Nadie lo duda. Pero que no nos trate su señoría a los contribuyentes que pagamos su sueldo como iletrados o analfabetos. Solo queda consolar de manera permanente a las víctimas, pero a veces no hay consuelo. El Código Penal de 2003, del gobierno Aznar, y los cambios en la cadena perpetua, para la cadena perpetua, están en el trámite parlamentario, para introducirlo de la cadena perpetua revisable en el Código Penal, están ahora en el trámite parlamentario, porque así lo llevaba el Partido Popular en su programa electoral, y está en el Congreso y en el Senado, y se aprobará y entrará en vigor. El endurecimiento de las penas y el endurecimiento del Código Penal lo han hecho los gobiernos del Partido Popular. Y es un dato. Soraya Sáenz Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno.
Lo que haremos es todo lo que podamos blindar nuestra legislación para evitar que se produzcan situaciones como estas y para garantizar a los ciudadanos que no van a tener que volver a vivir ni ver lo que estamos viendo estos días.
En este asunto hay otra parte, la excarcelación de otros asesinos y violadores. Sobre ello se ha hablado en la mañana de COPE el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.
Este tipo de delincuentes criminológicamente son muy difíciles de condicionar, ni por el tratamiento penitenciario, ni desde luego por la intimidación que ejerce la pena en todos los ciudadanos normales, por decirlo de alguna forma. Son personas altamente temibles y con componentes y desestructuraciones en la personalidad que efectivamente hacen que tengan una tasa de reincidencia muy alta.
Pues veremos qué pasa con esos violadores que han salido de prisión en virtud de la derogación de la doctrina Parot. Por lo demás, la Comisión Europea advierte a España de que no le sale la cuenta, como a nuestro gobierno, en los presupuestos del año que viene. Cree Bruselas que con esos números no se cumple el objetivo de déficit. Ya saben, la diferencia entre ingresos y gastos para el año que viene, que el gobierno de España dice que será unos 58.000 de más, que habrá que financiar en los mercados y pedir prestado, y la Comisión Europea dice que puede ser un poquito más, que 60.000 millones, un par de miles más o mil más. Ahí está la diferencia. Todo depende del crecimiento económico que haya. El gobierno comparte el criterio e incluso anuncia, ojo con esto, que los cambios en nuestro sistema fiscal, tal vez rebajas de impuestos, se puedan adelantar al año que viene. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
Ese escenario de ingresos, además, veremos modificado en función de la reforma tributaria. Algunos de esos elementos de reforma tributaria pueden entrar en vigor en el 2014. Pueden entrar perfectamente en vigor.
Guarda la grabación para el año que viene. Dura de 1 de enero a 31 de diciembre del año que viene. Pues vamos a ver si en alguno de esos días se cumple lo que ha anunciado hoy el ministro Montoro. Ya saben que Bruselas vigila a España, porque tenemos un expediente abierto por la Comisión Europea desde que el gobierno anterior se saltara todos los límites del déficit y batiera el récord de España. ¿Se acuerdan? En el 2009, cuando el gobierno Zapatero se gastó 115.000 millones más de lo que había ingresado, y esos 115.000 millones los pidió prestado solo en el año 9, y claro, se encendieron todas las alarmas y nos abrieron un procedimiento que llaman ellos de déficit excesivo, que es el que provoca que se lean los presupuestos línea a línea, y por eso dicen, es que aquí no me cuadra a mí la décima esta. Pues por eso están ahí, porque lo están mirando, porque no se fían de las cuentas de España desde que rompimos los mercados a base de pedir y casi llevarnos por delante el euro. Un gobierno que no reconoció la crisis, el que pidió tanto dinero, y en el que estaba Pérez Rubalcaba, que no reconoció la crisis y ahora no reconoce la existencia de pruebas de financiación irregular del sindicato UGT con fondos destinados a los parados.
Que los sindicatos están atravesando, no sé si llamar la campaña, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Por momentos de dificultad que no son casuales, y que tienen detrás una determinada estrategia política.
A llevarse el 19% de los fondos de los parados se llama momentos de dificultades. Ese es el momento de dificultad que está pasando la UGT, según las informaciones que se están publicando en distintos medios de comunicación y que están contando, por ejemplo, los compañeros de la ABC o del Mundo, y que está investigando un juzgado de Sevilla de la jueza Laya, con todo lo de las subvenciones de la Junta de Andalucía y todo ese pastel que empieza a salpicar a demasiada gente. Pero cada uno ve lo que ve y cada uno entiende lo que entiende. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La empresa pública Traxa se hará cargo desde esta madrugada de los servicios mínimos en la huelga de limpieza de Madrid, de la que se cumplen 11 días. Sigue sin haber acuerdo entre concesionarias y sindicatos.
Los proveedores que tienen deudas con la administración local y autonómica empezarán a cobrar a partir del lunes. Es el tercer plan de pago aprobado por el gobierno. Cataluña será la comunidad que más reciba.
Los salarios de vascos, navarros y madrileños fueron los más altos en 2012 según estadística. En Canarias y Baleares es donde menos se cobra. El 30% de los españoles tiene un sueldo inferior a los 1.200 euros brutos mensuales.
Bruselas avala la legalidad de los controles de España en la frontera con Gibraltar. Se endurecieron el verano pasado tras el conflicto con las autoridades del Peñón por el lanzamiento de bloques de hormigón al mar.
La jueza Laya amplía la investigación que empezó en la Consejería de Empleo a todas las consejerías de la Junta de Andalucía que emplearon el sistema de los seres falsos.
La Audiencia Nacional condena al Estado por devolver a un hombre con antecedentes penales el arma con la que después mató a su mujer. Obliga a la administración a pagar 25.000 euros a la hija de la fallecida. Los hechos ocurrieron en 2006.
El hijo de Ortega Cano pasará su segunda noche en la cárcel. El juez ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza por agredir a una persona en un local de Alterne y robarle el coche. El vehículo apareció después calcinado.
El gobierno prohíbe las aceiteras rellenables en los restaurantes. La medida entrará en vigor a partir de enero. El Ejecutivo dice que mejorará la imagen del aceite de oliva. Los consumidores creen que subirán los precios.
China anuncia el fin de la política del hijo único. Se podrán tener dos, pero solo si el padre o la madre son hijos únicos. Además, abolirá los llamados campos de reeducación, campos de concentración donde cumplen condena miles de disidentes.
En Filipinas comienzan a enterrarse en fosas comunes los fallecidos por el paso del tifón Yolanda. Las cifras oficiales hablan de 3.600. Hay 7 españoles entre los 20.000 desaparecidos.
Amaya Arzuaga ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2013, que recae por primera vez en una mujer. El jurado ha destacado que Arzuaga ha logrado forjar un proyecto empresarial fuera de España.
Y en deportes, la selección está entrenando en Malabo para preparar el partido amistoso de mañana contra Guinea Ecuatorial. Como adelantó la cadena COPE, Vicente del Bosque ha renovado hasta el año 2016.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, estamos con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones y todo lo que ustedes consideren oportuno a través de los canales y redes sociales que nos recuerda a Ruiz Marta.
Sí, hay que pasar por ellos antes de irse de fin de semana para empezar con buen pie. Tenemos página en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos quién es el responsable de la huelga de limpieza en Madrid. Ahora mismo el 40% de los oyentes está diciendo que es el ayuntamiento. Otro 18% opina que las empresas. Y un 42% cree que los responsables son los piquetes. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando en el Facebook de La Linterna, le dice, sin duda la responsabilidad última es de la alcaldesa, ha llegado tarde y mal, lo suyo no es la política. También dice que en el inglés. Bueno, ya veremos si el inglés o no. Y en el Twitter de La Linterna, Paco comenta, todos tienen parte de culpa, deberían solucionarlo ya por el bien de todos. En ello están, sí. El tiempo, el pronóstico, que ha cambiado el tiempo, que sí, Belmonte.
Este fin de semana se presenta completamente invernal y propio de esta época del año. La jornada del sábado amanecerá gris en todo el país, aunque las precipitaciones se concentrarán en el extremo norte. La nieve llegará a partir de los 600 metros y las temperaturas bajarán en general. La jornada del domingo nos dejará una estampa invernal en la mitad norte del país. Desde Galicia hasta Cataluña, el cielo amanecerá cubierto por completo. La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.200 metros en el norte y entre los 900 y 1.500 metros en el resto del país. Las temperaturas subirán ligeramente, aunque hay que tener cuidado con las heladas en algunos puntos del interior. Además, el viento soplará con fuerza en la mayor parte del país, sobre todo en las Islas Baleares y en las Canarias.
Observamos cómo se circula por nuestras carreteras este viernes, camino del fin de semana. Dirección General de Tráfico, García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, y debido a la nieve, tenemos complicaciones en la red principal. Son obligatorias las cadenas o bien los neumáticos de invierno en el puerto de San Glorio, en León y en la comunidad cántabra. Además, en la red secundaria también son obligatorias esas cadenas en la Bonaigua, Baqueira y Pla de Beret en Lleida, Lunada en Burgos, Vegarada y Ventana en León, Ventana, Somiedo, San Isidro y Tarna en Asturias, y en Cantabria en los puertos de Palombera, Piedras Luengas, El Bardal, Lunada y Alto Campo. Así que no olvide llevar a mano las cadenas y va a circular por alguna de estas zonas. Además, en Barcelona, y debido a un accidente, está cortada la A2, sentido Lleida, en el kilómetro 558, en la localidad de Odena. La circulación se está desviando por la Nacional 2. También tenemos retenciones en Granada, en la 44, cerca de la capital, sentido Bailén, y por un accidente también circulación lenta en Pontevedra, en la 55, en Oporriño, sentido Vigo.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Llegaste bien en el tren hasta París?
Llegué estupendamente, aunque el viaje dura 15 horas, pero son 15 horas agradabilísimas, así que sí.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. Pensando que Fernando está en París ahora y tú y yo no.
No, yo no estoy en un mal sitio, pero no estoy en París.
¿Dónde estás?
Pues estoy en el patio precioso, por cierto, del Colegio de Médicos de Madrid, que no lo conocía. Porque está siendo aquí la Convención Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular y me han invitado junto con Borja Sempera, quien por cierto le da un abrazo a tu parte.
Sí, estuvo con nosotros anoche en la linterna.
En la linterna, y me ha dicho que así viene un día al estudio, que le apetece.
Muy bien.
Y he estado participando en una mesa redonda sobre redes sociales. Estas, y
pero tú no pasarías por Nueva Generación ni loco.
No, evidentemente, eso les he dicho, que yo aquí, en fin, que me queda un poco mayor, podía ser el abuelo de muchos de ellos, pero bueno.
¿Qué ambiente hay ahí?
Hay mucha gente, eso te iba a decir, esto de que a los jóvenes no les interesa la política, yo no sé quién lo dice, pero esto estaba lleno a rebosar. No han invitado a Ana Botella, no sé si tendrá que ver algo con eso de que... Bueno, sí la han invitado, no va a venir, perdón.
Tiene mucho lío. A estas horas tiene mucho lío.
Ha venido Esperanza Aguirre, la presidenta del PP de Madrid, sí que ha venido, y ha estado María Dolores de Cospedal hoy, que ha estado una hora y media hablando en el plenario de la convención.
¿Hora y media?
Que se dice pronto. Hora y media, en fin.
Fidel Castro.
No es que haya estado ella hablando hora y media, es que ha estado hora y media interactuando, entre comillas, con ellos, respondiendo a sus preguntas y debió estar muy interesante la charla que han tenido con la secretaria general del PP. Luego ha estado Esperanza Aguirre, y ya te digo, habían invitado, para mí es lo divertido, lo curioso del asunto, habían invitado a Ana Botella, que evidentemente se ha excusado. Yo creo que no solo por el tema de la basura, sino por aquella afortunada frase de que deberían de desaparecer las nuevas generaciones del PP, ¿no?
Sí, es verdad.
Y no sé yo si estaría muy dispuesta a aparecer ahora por aquí.
Bueno, Fernando, ya que estamos con el Partido Popular, tú tienes un nombre de posible candidato del PP a la Junta de Andalucía.
El más probable en estos momentos se llama José Luis Sanz, es el secretario general en Andalucía, del PP en Andalucía, y parece que ha desbancado a otros posibles, como el alcalde de Córdoba, que ha perdido todos sus enteros, o la nunca probable ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se citó, como sabes, pero no como probable nunca ha sido. Y yo creo que ahora mismo pues todas las apuestas van por ahí, lo cual significa, desde mi punto de vista y con perdón, perder absolutamente frente a la estrella ascendente Susana Díaz, ¿no? Susana, el estrella ascendente del PSOE, que está imparable. Pero eso lo dicen los propios del PP en Andalucía, con los cuales he tenido una larga charla, a pesar de estar en París. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, pero es que no se deja de ser periodista ni en París, por eso...
No, hoy, si me permites, te cuento una cosa de Francia.
Por eso.
Que tiene su interés,
eso,
y con nosotros.
¿Qué has aprendido en París?
¿De qué te has enterado? De lo que me he enterado es de que el otro día estuvo aquí Rajoy, como sabemos, en la cosa esta de los jóvenes, del dinero para crear empleo para los jóvenes, y tuvo una ciertamente interesante conversación con Hollande, parece, según me cuentan, no demasiado corta, pero no se ha sabido eso, y yo creo que ahí se podía haber tratado, por lo que me cuentan, el tema ese de una futura declaración de Hollande sobre la independencia catalana, si es que el tema de la consulta o el referéndum va adelante. Yo creo que ya lo dijimos alguna vez, pero ahora yo creo que lo podemos ratificar un poco más, que Hollande en su momento, si es necesario, pues dirá que ¿qué es que se sabe la Cataluña independiente? ¿Qué es que se sabe? No. Y eso, claro, ante una consulta, pues movería muchas voluntades, porque entre la UE que te va diciendo que no, y si encima la vecina Francia te dice que no, pues en fin. Así que mucha atención a eso, mucha atención a los contactos con Hollande. El problema de Hollande es que está aquí muy en baja en estos momentos, pero muy, muy en baja. Hasta el punto que hoy Le Figaro, que no es un periódico socialista precisamente, pero bueno, es un periódico importante, decía que hay un 70% de franceses que a los que les gustaría un adelantamiento de elecciones, es decir, una disolución ahora mismo de la legislatura y un adelantamiento de elecciones, pues ¿por qué no? Porque Hollande está, el prestigio de Hollande está un poco mal en estos momentos.
Bueno, bueno.
Pero bueno, en este momento yo diría que es nuestro Hollande.
¿Hace frío en París?
Hace un frío del carayo, con perdón.
Bueno, pues abrígate.
Más o menos como aquí, ¿eh?
Aquí también hace frío, Fernando.
Vamos.
Sí, bueno, pero aquí estamos a la France.
Que no se me olvide que esta semana en el Confidencial ha contado Federico Quevedo que la crisis de gobierno será en febrero.
En febrero. No, no, crisis de gobierno no. Remodelación incluso.
Bueno, remodelación de gobierno. Remodelación en febrero.
Pero no ha dado nombres. Pero Federico, no ha dado nombres.
Pero ahora, luego ya vendrán los nombres las próximas semanas.
Hay que apostar.
Déjalo ahí, ya daremos los nombres.
No, sí, yo creo que Federico acierta siempre, menos en lo de las nuevas generaciones. No le veo de nueva generación a Federico.
No, yo muy de nueva generación. No,
adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Que te rejuvenezcas bien. Adiós, Fernando Jauregui, buena vuelta.
No me voy al tren hasta el domingo. Hasta
ya
el domingo,
lo sabes, al tren coges el tren. No, para digo, París, Madrid, en tren.
Pues no,
en tren. Al tren.
Adiós.
Adiós.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estrenos de cine, ¿tú dirías que interesantes este viernes, Ramón García, Pellegrín?
Pues bastante. Si les gusta especialmente el cine de Woody Allen, no se pierdan la nueva Blue Jasmine. Para muchos, lo mejor de Allen en años. Blue Jasmine es una tragicomedia sobre la crisis actual, basada en aquella película y obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, con la actriz australiana Kate Blanchett, que da un auténtico recital. También desembarca hoy en las pantallas Mala Vita, comedia negra sobre la mafia, producida por Scorsese y protagonizada por Michelle Pfeiffer y Robert De Niro en plan capo delator. Más madera, La huida es un thriller con Eric Bana y Olivia Wilde, inspirado en el clásico La huida de Sam Peckinpah, quien no se acuerda, y ¿Quién mató a Bambi?, una comedia española de Santi Amodeo con un montón de enredos.
Y cine en Gijón, 200 películas se van a proyectar en los próximos días en el Festival Gijonés, que rinde homenaje a Vicente Aranda y Carmelo Gómez. Carmen Ibáñez.
Promis del director francés Patrice Lecomte abrirá la muestra de cine internacional durante una gala en la que se reconocerá la trayectoria profesional del actor Carmelo Gómez con el premio Nacho Martínez. El plato fuerte del festival será el estreno mundial de Panzer Chocolate, dirigida por Roberto Figueras y protagonizada por Geraldine Chaplin. Es el primer largometraje interactivo en el que los espectadores podrán decidir el desarrollo y el final de la película a través de su teléfono móvil.
La diseñadora burgalesa Amaya Arzuaga se ha convertido en la primera mujer que obtiene el Premio Nacional de Diseño de Moda, dotado con 30.000 euros. Este fin de semana también se puede ver una exposición sobre moda.
Hoy se ha inaugurado en el Museo del Traje esta muestra dedicada al fallecido diseñador Manuel Piña. Se pueden ver 70 piezas procedentes del Museo Manuel Piña de Manzanares, en Ciudad Real.
La Compañía Nacional de Danza estrena su nuevo espectáculo mañana en el Teatro de la Zarzuela, que ya ha visto María Gutiérrez.
La danza pisará fuerte en el Teatro de la Zarzuela. Tres piezas forman parte de la oferta: Sub, Falling Angels y Minus 16. José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza, ha afirmado para COPE que el programa está a medio camino entre lo clásico y lo contemporáneo.
Por una parte, seguimos con esa línea contemporánea que tenía la compañía antes y a la vez estamos trabajando para poder recuperar el repertorio clásico. Trabajamos en dos líneas a la vez. Creo que eso es positivo porque hace que recuperemos al público que tiene ganas de ver ballet clásico sin perder el público que sería a la compañía de costumbre.
Sub y Minus 16, estrenadas por la Compañía Nacional de Danza y Falling Angels, podrán verse desde mañana sábado 16 hasta el 24 de noviembre.
Triunfó en el Festival Grec de Barcelona y ahora se puede ver en Madrid y luego de gira por varias ciudades.
La Banqueta es una obra teatral que ya se puede ver en la Sala Galileo de la capital sobre dos pianistas, escrita por Gerald Sibleiras y dirigida por Paco Mir, que cuenta a la linterna las claves de la obra.
Dos pianistas de piano cuatro manos que llevan compartiendo una banqueta 25 años y resulta que la banqueta deviene una metáfora de su relación que se empieza a romper o se empieza a estropear y la banqueta se empieza a hacer pequeña, lo cual naturalmente les complica la convivencia en la banqueta, ¿no? Es una obra llena de ironía, llena de complicidades.
Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina.
José Merced, ¿por qué?
Porque el gran cantaor va a participar mañana en el Festival Flamenco de Torrelodones en Madrid. Su actuación en el Teatro Boulevard a partir de las 9 de la noche va a ser benéfica. Todo el dinero que se recaude irá destinado a Cáritas.
Aire, aire, esa pasa que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa.
Enseguida abrimos la puerta a Manolo Lama, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.